Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Tumi, maletas, bolsos y accesorios. Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a día lunes 21 de noviembre. Y nos pueden escuchar en los diales, los números que yo les daba, pero también en el canal CC5 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Las noticias, la música, los programas y los podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un programa, perdón, dedicado al deporte y la vida al aire libre. Vamos a hablar de carreras en nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar acerca de una carrera muy bonita que se va a realizar en el mes de enero en Huilo Huilo, en la Reserva Biológica Huilo Huilo, que es uno de los lugares más maravillosos de nuestro país. Vamos a estar conversando con el director de la Fundación Huilo Huilo, Juan Pablo Lería, también con el director ejecutivo de la Fundación, Rodolfo Cortés, acerca de las características de esta carrera y también del trabajo que ellos hacen en la zona en términos de conservación y en términos de colaboración con la comunidad local, particularmente con los niños. Y no es la única carrera de la que vamos a hablar. También hablaremos acerca del Maratón de Santiago, que ya comenzó y abrió sus inscripciones. Se va a realizar también el mes de mayo próximo. Y es interesante además porque va a haber una precarrera, una especie de precarrera de 5 kilómetros. Una corrida de 5 kilómetros que va a ser justamente el sábado. Y al día siguiente la Gatorade Maratón de Santiago, el día 7 de mayo, en sus distancias habituales, 10, 21 y 42 kilómetros. Así que, José Soto, ya sabes.
Sí.
Sí. ¿A cuál te vas a inscribir? ¿42?
¿Sí? Yo quiero inscribirme a la 42. Estoy medio atrasada, sí, pero quiero inscribirme. Ahora, la 5K es como un precalentamiento, ponte tú, ¿no? Como no, el día anterior, el sábado.
El sábado, claro.
Porque
claro. Correr
5 kilómetros un día antes de una carrera, como la maratón, no.
No creo que sea recomendable.
Ese
no,
día es como para comer frutitas, estar relajadito.
Sí, estar relajadito, las patitas en alto.
Claro, comerse unos tallarincitos en la
tarde. Yo cuando he corrido, el último día que corro algo suavetón, ¿ya? Es el día viernes.
Claro, cuando
las veces que he corrido maratón, que tampoco han sido tantas, pero algo hecho. Y el día viernes, claro, el sábado no.
No, nada, claro.
Ojalá sí, descanso y comer bien, hidratarse,
claro.
Comer sus pastitas en la noche.
Comer una pasta, comer pastas en la tarde.
La tarde.
Una vez me pasó en la noche y la pasé
tarde.
Mal.
No muy tarde, no, porque uno se levanta temprano para las carreras.
Uno se levanta temprano, sí. Sí.
¿Sabes lo que a mí me ha dado muy buen resultado?
A ver.
Gnocchi.
Mira,
comer
¿por qué?
Gnocchi. No sé, porque es buen carbohidrato. Una mezcla de papa,
claro.
Con carbohidrato de la papa, con carbohidrato del trigo, de harina.
Sí.
Hacer una buena mezcla y las veces que he comido gnocchi al día siguiente he corrido y me ha ido bastante.
Y te ha ido bien. Sí. Oye, sin salsa. Sí. También me equivoqué algo.
Sí, no, pues sí lo más, salsa. Con un poquito de aceite de oliva.
Sí.
Un poquito de aceite de oliva, un poquito de queso rallado y.
Claro.
Y no muy tarde, tienes toda la razón.
No muy tarde. Sí. Una vez me pasó la maratón de Buenos Aires. Que me junté,
¿ya?
Con unos amigos, me iban a acompañar a comer pasta y se atrasaron. Y yo veía la hora, 8 de la noche, llegaron a las 9 de la noche, dije, uy, me va a ir mal. Y comí tarde.
Ya.
El otro día lo pasé pésimo.
Pésimo, pues claro.
Tuve que ir a un baño, de hecho. No, fue terrible.
Baño, ya. No, es que te quiero preguntar los
detalles. No me preguntan los detalles, pero fue como que todo el rato me preguntaba, pero ¿cómo tan pava de haber comido tan tarde? De ahí dije, a las 5 de la tarde se come.
A un amigo le pasó. También que tuvo que ir al baño.
¿Ya?
Para un trámite largo.
¿Ya? Chuta.
Y recién en el Maratón de Santiago. Y el primer baño que encontró fue el kilómetro 10, más o menos.
¿Ya?
Entonces aguantó hartos kilómetros.
Harto.
Ahora, después corrió Livianito, sí. Eso sí.
Corre, claro. Sí, corrió Livianito. Oye, pero los hombres no aguantan tanto. Yo siempre los veo en las carreras asomados a arbolitos.
Sí, pues.
Sí, como que no. Me da un poco raro. Uno no puede hacer
el Maratón de Santiago, ahí en Bochef.
Ah, en
el Bochef está lleno. Sí, ahí está el baño. Bochef, por, sí, no, no hay que hacer. Bueno, yo no soy quien
para decir
para
nada,
criticarlo. Insisto. No soy quien para criticarlo, sí. Confieso que he vivido.
Confieso que he vivido. Soy claro. Culpable.
Confieso
soy culpable.
Que he orinado.
Oye, pero qué injusticia uno tiene que estar yo he golpeado puertas
nosotros, sí.
Y edificios. Le he pedido ayuda con Sergio.
¿En carrera? ¿Durante carrera?
Con mi traje, así como, présteme un baño, por favor. Oh. Y han sido, una vez fui a una bomba de bombero. No, si me ha pasado de todo. Así son las carreras.
Así son las carreras, es verdad.
Uno nunca sabe lo que te puede
Es verdad,
pasar.
A mí me ha pasado eso en entrenamiento. Entrenamiento largo, de repente. ¿Ya? Que he tenido que pedir baño y agua. Agua también,
sí, en algunos manguera, casos.
Oiga, hay gente que está manguera. Oiga, una... Sí. Un poquitito de agua. Sí,
sí, uno pide.
O un vacío, tuve que parar, toqué la puerta de una casa y le pedí al señor, ¿me podría dar un vaso de agua? Me miró con una cara de loco, ¿qué hace este tipo acá?
No, y me ha decidido un tipo famoso, que era lo peor, ¿o no? En esa época te reconoció como.
No, como que no me cachó mucho.
Ah, ya,
no,
como que abre la puerta, no. Polo Ramírez, ¿me das un vaso de agua? Quedaría como sorprendido.
No produjo ese. No, o sea, no produjo ese efecto, ¿no?
Ya, ok.
No, oye, vamos a lo nuestro, ¿no?
Vamos a lo nuestro. Hablemos de la noticia.
Bueno, esto también es nuestro.
También es nuestro, sí, pero esto es importante. José Morales es el nombre finalmente del candidato propuesto por el gobierno para reemplazar a Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional. Recordemos que el Senado es el que da el voto final, tiene que votarlo, va a ser la próxima semana, tiene que votar 2/3 de su designación. Esto podría ser, escucha al presidente del Senado que el miércoles 30, es decir, el próximo miércoles, podría votarse luego de que él sea citado a hablar, digamos, en la Comisión de Constitución del Senado. Después el Senado hace un informe y de ahí se vota. Por ahí está más o menos los días.
O sea, 10 días más.
Claro, 10 días más, toda la razón. Y quedó él, entonces, él ganó, recordemos que esto fue la Suprema que eligió una quina, el 7 de noviembre eligió esta quina de candidatos que finalmente superó José Morales. Él fue, ganó esta quina, no, ganó en la votación original en la Suprema por 17 votos. De hecho, estuvo peleado con los mismos votos con Ángel Valencia, es abogado de la Universidad Central, fue candidato también a ser fiscal nacional hace unos años y Jorge Abbott le ganó, razón por la cual cuentan en la fiscalía, nunca tuvieron buena onda ellos dos, nunca en sus pegas, nunca se hablaron, nunca se coordinaron, nunca se juntaron en las oficinas, nada, nunca se pescaron. Tiene una larga experiencia José Morales, fue fiscal adjunto en Los Vilos, en Colinas, Santiago Centro, ha tenido casos bien emblemáticos, importantes, como el fraude en La Polar, el tema Rafael Garay, el incendio por el estallido social en una iglesia y también en el Metro San Pablo. Ha planteado varias prioridades en su candidatura, lo entrevistó hace poco La Tercera. Y también cuando expuso ante los jueces de la Suprema, habla de que se necesitan cambios estructurales en el crimen organizado, violencia de género, corrupción, hay que modernizar la fiscalía con más tecnología, mejorar, por ejemplo, la rendición de cuentas en persecución penal, mejorar el tema del tráfico de migrantes o los delitos en las fronteras, etcétera. Ese es más o menos el foco que le quiere dar, que tiene sentido con la sintonía que hay en la ciudadanía, que es el tema de la seguridad ciudadana. Van por ahí los tiros claramente. Vamos a ver lo que va a pasar con esta votación, pero la verdad es que hasta ahora ha tenido muy buena acogida esta elección. De hecho, he estado leyendo todo el rato declaraciones de los senadores que tienen que votar y es transversal el apoyo que tiene de senadores de la DC, de la UDI, de RN, del Partido Socialista. De hecho, estaba leyendo en Ex Ante y La Tercera que esta decisión se tomó un poco con realismo político desde La Moneda, porque a Boric no le gustaban en realidad ninguno de los candidatos. Y recordemos que no le gustaba especialmente ninguno. Y recordemos que esta elección de candidato a fiscal ha sido como bien maleada, yo encuentro, porque acuérdate que Ángel Valencia en algún minuto se habló que era favorita porque, por ser mujer, digamos, era emblemático su nominación, pero no, perdón, me estoy confundiendo con Marta Herrera. Marta Herrera. Ya. El caso de Marta Herrera, se hablaba un poco que podía ser una buena alternativa porque era mujer, etcétera. Pero de repente salieron varios anticuerpos a propósito de que se dijo que era cercana a Abbott, que ella lo descartó. De la derecha decían que ella fue vocera de la fiscalía en el caso Dominga, cuando Piñera recibió la acusación constitucional, así que como que no le tienen buena. Lo que te digo, su cercanía con Abbott sale un poco bien con algunas críticas por las condenas que dio a los que estaban involucrados con financiamiento de la política. Entonces su nombre como que de alguna forma se fue cayendo a través de todas estas especulaciones de mala onda que le tenían algunos sectores. Es el caso de Marta Herrera. Y en el caso de Ángel Valencia, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del Polo? Porque fue bien escandaloso esto que se le criticara que él defendió, entre sus varias miles de pegas, defendió a un juez que está acusado por acoso a una funcionaria. Y en La Moneda y en el Congreso decían que fue la propia ministra de la Mujer, Orellana, quien dijo que no era una buena señal que él fuera designado precisamente por haber trabajado en eso, cosa que nosotros decíamos la semana pasada, pero si está trabajando y ejerciendo su labor profesional y cada persona tiene derecho a defenderse, entonces era como raro que existieran estas críticas, y pareciera que estas críticas entraron y sí generaron esta suerte de lejanía. Entonces, en algún minuto el presidente Boric pidió que se sorteara un nuevo nombre a propósito de la bajada de Rodrigo, ¿cómo se llama? Rodrigo Ríos, que también él renunció, era parte de la quina también. Entonces, como que quedaba esta opción que no generaba roces en ninguna parte de José Morales.
Me llamó la atención un tuit de el abogado Mauricio Daza.
¿Ya?
Ex constituyente, representando a Magallanes, que dice lo siguiente: retuitea la noticia de que el presidente Boric propone a José Morales para fiscal nacional, y él dice: altas autoridades y grandes empresarios, en especial Sebastián Piñera y Julio Ponce Lerú, tendrán 8 años de tranquilidad.
Ah, claro.
Tal cual.
Sí.
Le critican el haber sido, de alguna manera, haber tenido posturas, no sé si favorables, pero no haber perseguido cierto tipo de delitos en determinados momentos. Entiendo que tiene que ver con el caso Cascada.
Claro, Cascada, con la colusión de las farmacias. Ajá. También, con el ex ante también menciona el caso de soborno de lana en Argentina. Claro, hay algunos casos en los que se le ha cuestionado precisamente por eso, por sus investigaciones sobre ese tipo de casos. De hecho, eso también le perturbaba un poco en La Moneda, según trasciende. Pero bueno, hasta ahora solamente hay comentarios positivos, por ejemplo, en el caso
de los senadores. Bueno, que son los que tienen que tomar la decisión.
Iván Moreira, que dice: tenemos una muy buena impresión de Morales, principalmente por su capacidad y persecución criminal. Yasna Proboste también dice que va a respaldar la decisión. En general, sí, estaba leyendo. Sí, son varios ya los parlamentarios que se están mostrando a favor de la UDI, de la DC, de RN, a favor del nombramiento de José Morales como fiscal nacional, razón por la cual muchos plantean que fue una alternativa un poco por supervivencia de La Moneda.
María José Soto, muchísimas gracias.
Ya, gracias.
Que esté muy bien. Hay una historia, o vamos a música, ¿sí? Sí, una cosita cortita, brevemente. Se está acusando a dos individuos rusos, esto en Estados Unidos, por infracción a los derechos de autor, esto por una iniciativa que ellos tuvieron hace algún tiempo, que se llama Z Library, o la librería Z. Existe desde el año 2009, y se anunció en su minuto como la mayor biblioteca de libros electrónicos del mundo. El problema es que a principios de este mes el gobierno estadounidense cerró el sitio. Según el Departamento de Justicia, las personas involucradas, estos dos rusos, Anton Napolsky y Valeria Ermakova, fueron detenidos, ¿saben dónde? En Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, el 3 de noviembre, y además de la infracción penal de los derechos de autor, se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero y fraude electrónico. Fíjense que el gobierno cerró el sitio, confiscó todos los dominios asociados a Z-Library en el momento de la detención, pero todavía dice que algunos usuarios a través de la Deep Web, de la Internet profunda, pueden acceder a este sitio y a sus libros. Se alega que los acusados han operado este sitio web durante más de una década, y lo que proporcionan es propiedad intelectual robada en violación de las leyes de derechos de autor. Y por lo mismo privan a las víctimas de su creatividad y también de los ingresos, que a ellos obviamente les costó mucho ganarse. La verdad que los derechos de propiedad son, y los derechos de propiedad intelectual son fundamentales para asegurar efectivamente el trabajo creativo, artístico, científico, de desarrollo tecnológico, etcétera. Tenían más de 11 millones de títulos, más de 11 millones de libros electrónicos y trabajos académicos, todos ellos pirateados para que los usuarios pudieran descargar y leer de manera gratuita. Suena lindo, claro, el conocimiento gratuito, pero la base de la producción de eso, una de las bases de la producción de ese conocimiento, claro, es no solo es el amor al arte, a la ciencia y a la tecnología o al conocimiento mismo, sino que también los beneficios que de ello puedan surgir. A lo largo de los años, bueno, finalmente este sitio se convirtió en un recurso para los estudiantes que no podían comprar los textos universitarios, y por lo mismo ha tenido un gran impacto en el mundo estudiantil y otras personas que no pueden tener acceso, que no logran el acceso pagado a materiales educativos. Sin embargo, ellos habían esencialmente violado la ley, por lo tanto van a recibir su castigo. Entre otras cosas, la denuncia en contra de estas personas cita la creciente tendencia de los usuarios en TikTok a promocionar esta biblioteca, la Z-Library o Biblioteca Z, como una forma de conseguir libros gratis. De hecho, el hashtag Z-Library tiene más de 19 millones de vistas en esa plataforma. Pero ahora, bueno, ahora se acaba. Vamos a escuchar un poco de música. Son los Rolling Stones con Love is Strong.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, vamos a hablar de la naturaleza y de la exploración de la naturaleza de una forma que es realmente apasionante y tiene que ver con el deporte. Entre el 11 y el 14 de enero próximo se va a realizar en la Reserva Biológica de Willow Willow, la Willow Willow Outdoor Experience 2023, una carrera que tiene tres modalidades distintas y de las cuales nos van a hablar nuestros invitados de esta tarde: Juan Pablo Ledía, director de la Fundación Willow Willow, y Rodolfo Cortés, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos.
Gracias por la invitación.
Gracias, Polo, por la invitación.
Oye, a ver, partamos, Rodolfo, contando un poco sobre la fundación. Hemos conversado en alguna otra ocasión sobre la fundación Willow Willow, pero cuéntanos un poco qué hacen ustedes, tanto en términos de conservación como de actividades, y particularmente actividades relacionadas con la comunidad.
Bueno, la fundación es una organización sin fin de lucro que existe hace casi 17 años, y un poco el trabajo que nosotros hacemos es lograr conservar el bosque, proteger el bosque húmedo templado especialmente, que está ahí en la reserva. Pero esto lo hacemos siempre junto con las comunidades, que las comunidades sean un ente partícipe, activo, que convoque y que participe en la acción de conservación. Y desde ahí hemos hecho proyectos de restauración y recuperación de los ecosistemas, como por ejemplo un proyecto huemules, que una especie que se extinguió y que nosotros volvimos a traer hacia al bosque, los guanacos, que hicimos lo mismo, conservamos ranitas de Darwin. Pero al mismo tiempo hacemos un trabajo comunitario bien potente, desde artesanas que hacen artesanía inspirada en el bosque, agricultores que realizan agricultura sustentable y venden esa misma a los restaurantes y lugares que están en el lugar, pero también con los niños. Tenemos una casa de la cultura que hace temas de violines, temas de taller de teatro, ballet, y hace unos años empezamos con el tema de deporte y creamos el proyecto Líderes del Bosque, que lo que busca es que los niños locales puedan, a través del deporte, conectarse con la naturaleza. Es un poco lo que nosotros tratamos, siempre conectar con la naturaleza desde los distintos mundos, desde la cultura, desde la artesanía, pero también el deporte, porque es un elemento súper clave a la hora del desarrollo de los niños y de aprender cómo su lugar que está ahí puede ser un medio de desarrollo personal, profesional y deportivo.
En el caso de la conservación, ¿cuánto es el espacio que tienen para la conservación? ¿Y en qué consiste justamente conservar? Porque uno tiene la idea, claro, que es preservar y no tocar, ¿no es cierto? Pero no siempre se trata de eso. Hay actividades que es necesario muchas veces hacer para que esa conservación sea efectiva.
Sí, claro. Nosotros, la reserva tiene 100.000 hectáreas de bosque nativo ahí en la comuna de Panguipulli de Futrón, en la región de Los Ríos. Y claro, nosotros hacemos una gran diferencia entre preservación y conservación. La verdad es que la preservación no nos gusta mucho. Porque, ¿qué es la preservación? Es cerrar un lugar y decir: nadie entre, nadie salga de aquí, nadie toque nada. Y con eso se supone que se protegerá para el futuro. Pero la verdad es que no es así. Entra un perro, entra una vaca, entra una persona y corta un árbol y te empieza a dañar de a poco, quizá más lento, pero lo daña igual. En cambio, la conservación entiende al hombre como un ser activo, una persona que participa en el proceso y que convive. Yo siempre hablo de eso, de que se convive con el bosque. Nosotros, cuando hablamos de conservar el bosque, la gente tiende a pensar que el ser humano como que no fuera parte de ese proceso, como que fuera vivir en otro lugar, nada que ver. Y la verdad es que el hombre vive en el bosque. Y por lo tanto, lo que nosotros tratamos como fundación es de hacer esta convivencia, de que el bosque y el ser humano puedan convivir juntos. Y ahí es donde nosotros hacemos acciones de protección, conservación, y integramos a las comunidades en ese proceso.
Estamos conversando. Ellos están conversando, nosotros estamos conversando con Rodolfo Cortés, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow, a quien escuchaban recién, y también Juan Pablo Ledía, director de la fundación, y una de las personas que está detrás, ¿no es cierto?, de esta Willow Willow Outdoor Experience. Ah, como decíamos, se va a realizar entre el 11 y el 14 de enero. ¿De qué se trata, Juan Pablo?
Mira, Polo, Willow Willow Outdoor Experience nació con el propósito de apoyar al proyecto Líder del Bosque, que, como decía Rodolfo, un proyecto que permite a niños y jóvenes de la zona poder practicar deportes outdoors, pero a la vez conocer de la flora, fauna y geografía de los lugares. Y vimos que había mucho interés de muchas personas en Chile, ¿no es cierto?, de conocer Willow Willow a través de los deportes outdoors. Entonces creamos este evento primero como una manera de que más chilenos conozcan Willow Willow, pero también de buscar una nueva fuente de financiamiento para el proyecto Líderes del Bosque, que hemos tenido mucho interés de niños y jóvenes en participar. Ya estamos llegando a más de 150 niños. Tenemos tres, cuatro escuelitas, una escuelita que es de mountain bike, que fue la original, después tenemos una escuelita de nieve, este segundo año que le enseñamos a los niños y jóvenes a esquiar, tenemos una escuelita de montaña, que salen a explorar el bosque, a hacer trekking, etcétera, y una escuelita de kayak. Es kayak con natación, porque nos dimos cuenta que muchos niños al empezar a practicar kayak no sabían nada, entonces ahí hicimos una escuelita de natación.
Peligroso, ¿eh?
Así sí. es. Y esperamos ahora comenzar el próximo año con una escuela de boulder, de escalada. Entonces, este evento, como te dije, tiene básicamente tres objetivos. Uno, ¿no es cierto?, es seguir dando a conocer a la reserva como un destino autos premium en Chile. Segundo, ¿no es cierto?, que a través de este evento podamos financiar parte de Líderes del Bosque. Y también el tercer evento, que no es menor, el tercer objetivo no es menor, es también producir comercio y turismo local. Uh-huh. Porque muchos de los deportistas y sus familias que van a esta zona finalmente se hospedan en pequeñas cabañas, van a restaurantes de gente local y consumen productos de comercio local uh-huh. también.
Claro, en ese sentido yo me imagino, Rodolfo, que durante la pandemia toda esa zona se debe haber visto bien afectada, porque bajó a cero la actividad.
Sí, fue súper duro, efectivamente bajó a cero, se cerró todo. Nosotros estuvimos harto apoyando a las familias, armamos campañas de cajas de cajas solidarias, y también hubo harta ayuda en el proceso de volver, que no era fácil. Nosotros fuimos de los primeros que volvimos, incluso entre medio de la pandemia, en ese verano como veranito que tuvimos, logramos abrir, y había que impulsar con todos estos cambios que exigía el Ministerio de Salud a los emprendedores locales, enseñarles los temas de las desinfecciones y todo. Y una de las cosas que nosotros nos preocupamos mucho fue de capacitar a los emprendedores en los temas de internet. Entonces, porque había que empezar a vender antes.
Claro.
No podía, y fue una de las cosas que empezamos a hacer, que es venda anticipado, porque ya que no podemos recibir hoy día, podremos recibir en el futuro. Entonces empezamos a hacer clases de Instagram, de Facebook, de cómo crear páginas web también, ellos como emprendedores, de manera que pudieran recibir a todos los turistas y generar algo de ingresos antes. Eso por suerte quedó. Hoy día la mayoría tiene páginas web, tiene Booking, tiene Facebook, tiene Instagram, se mueve mucho con eso. Y lo bueno es que finalmente Willow Willow hoy día es un destino como que toda la comunidad trabaja en una misma línea, trabaja en un destino sustentable. La gente que va para allá se da cuenta rápidamente que hay una línea de protección, de amor por el lugar, de protección de su naturaleza, de su propio patrimonio, y que estamos todos caminando en ese proceso. Nosotros siempre hablamos de un destino, finalmente, porque Willow Willow es la reserva, son los bosques, pero también es las comunidades que están ahí, como en el Tume y Puerto Fuy.
Y esta carrera, que en realidad son tres carreras distintas, o sea, son varias, son más de tres carreras, porque hay también distintas distancias, ¿no? Diferentes distancias. Willow Willow Outdoor Experience, del 11 al 14 de enero, ¿en qué van a consistir específicamente, Juan Pablo?
Como tú dices, Polo, son tres especialidades distintas. Hay una de ellas que es el maratón, el mountain bike maratón, ¿no es cierto? Esas son tres días, jueves, viernes y sábado, ¿no es cierto? Cada día con un circuito distinto y que recorren parte de la reserva. Las personas pueden competir los tres días, dos días o un día. Perfecto. O sea, pueden inscribir cualquiera de estas alternativas. Y obviamente van a conocer partes distintas de la reserva, que son senderos que son inigualables, bajo el bosque nativo, con vista a río, a volcán, a lagos. Eso es una de las especialidades. La segunda especialidad es el enduro.
Perdón, ¿para qué nivel de competidores eso? ¿Hay niveles, es necesario que sean muy avanzados? ¿Qué tipo de desnivel tiene, altimetría? Como para saber, bueno, la gente que nos está escuchando a lo mejor está empezando en esto y dice, bueno, esta puede ser una buena oportunidad, pero realmente se hace muy difícil.
Mira, muy buena la pregunta, porque si bien las distancias no son pequeñas, Estamos hablando que cada día se debe recorrer entre 30 a 40 kilómetros, uh-huh. pero realmente este evento tú lo puedes tomar o como un evento competitivo, uh-huh. ¿no es cierto?, que muchos de las personas van a ir a competir, pero también como un evento recreativo. Técnicamente no es difícil,
yeah.
¿no es cierto? Por lo tanto, en el tema mountain bike, las bajadas no son difíciles, uh-huh. y por lo tanto, el primer lugar se puede demorar 2 horas y el último se puede demorar 5 horas y media.
Yeah.
Y toda la organización está hecha para este tema.
Perfecto.
Por lo tanto, yo también invito a la gente que le gusta hacer deporte, que quizás todavía no está tan preparada, que vaya, porque lo va a pasar muy bien. Tenemos abastecimiento e hidratación cada cierto tiempo, hay lugares para sacar fotos, entonces, por lo tanto, como te dije anteriormente, tú te lo puedes tomar de una manera muy competitiva o más recreativa.
Así ese que, es el caso del maratón,
el
¿no
maratón.
¿Cierto? Está también enduro.
El enduro, que no sé si tú sabes que esta especialidad, digamos, que le gusta mucho a los jóvenes y no tan jóvenes, uh-huh. pero que es básicamente suben el cerro con sus bicicletas especiales pedaleando, con tiempos neutralizados y en este caso la competencia es quien baja más rápido,
¿cierto? Claro.
Entonces el primer día se hace en el sector del bike park, que es especial, un destino especial para las bicicletas, y el segundo día se hace más como agreste, digamos, uh-huh, ¿cierto? Perfecto. Que son senderos más naturales.
Yeah.
Y ahí tenés entonces el viernes y el sábado el enduro. Uh-huh. Y el sábado, que es un día, es el trail running. El trail running, en este caso, son 2 distancias, son 10 kilómetros y 25 kilómetros. Uh-huh. Y se hace por otro sector de la reserva, porque el día sábado se van a estar desarrollando 3 disciplinas. Uh-huh. Por un lado la reserva va a estar el mountain bike, por el otro lado la reserva va a estar el enduro, y por otro lado la reserva va a estar el trail running. Y todo esto termina en una premiación final en el centro evento que nos facilitó amablemente la reserva, y ahí se hace una premiación final donde espero que tú la animes este año.
Y vamos a conversar.
¿Y cómo se llama? Y ahí van a ver también música y hamburguesas, cervezas, que también van a toda esta venta. Uh-huh. Te recuerdo que toda la venta, la inscripción y todo lo que tengamos ahí va a ir en beneficio de la Fundación y de Líderes del Bosque.
¿Las inscripciones dónde son?
En la página web, uh-huh. www.willowwillowoutdoorexperience.cl.
willowwillowoutdoorexperience.cl. Entonces ahí pueden ver, bueno, todas las características de la carrera, conocer también algo más acerca de la fundación. Hay información interesante ahí, por supuesto, inscribirse. Muchísimas gracias a nuestros entrevistados de esta tarde: Rodolfo Cortés, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow, y Juan Pablo Lería, director de la Fundación Willow Willow. Y mucho éxito, ¿eh?
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Te esperamos.
Vamos a una pausa. Antes, un par de cosas importantes. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault EasyLink para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Gracias a la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue, llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal, impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escribe a tenis@clubmanquehue.cl. Universidad San Sebastián, siempre apoyando el deporte.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acción Energía y el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de la Araucanía han firmado recientemente un convenio de colaboración que contribuirá a potenciar la formación de futuros profesionales en la industria de las energías renovables. La alianza entre ambos organismos se expresa en un plan de trabajo que reforzará los conocimientos de los estudiantes en las tecnologías fotovoltaicas y eólicas durante las etapas de desarrollo, operación y mantenimiento. Adicionalmente, como resultado de este trabajo colaborativo, Acciona Energía formará parte del Consejo Asesor Externo del Centro Educacional, desde donde aportará toda su experiencia global en el desarrollo de energías limpias para potenciar el plan de estudios de los alumnos y alumnas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
John Prine fue uno de los grandes cantautores que escribió sobre la vida del hombre común, la soledad y las historias de varias generaciones de norteamericanos. Dedicado al folk, aunque sin desdeñar otros estilos, sus canciones lograron una mayor exposición de la mano de artistas que siempre reconocieron a Prine como uno de los narradores más privilegiados de su época. Esto es lo que te contaremos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. John Prine, el primero entre sus pares, en Duna, Sonidos de tu Mundo.
Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Tumi, ¿recuerdan Tumi? Sí, pues. Es la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios que ya está en Chile. De altísimo, altísimo nivel. Tiene una innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Bueno, les contaba al principio del programa que íbamos a hablar de carreras, íbamos a hablar de competencias, pero sobre todo de deporte al aire libre y deporte donde todos estamos invitados a participar. Y uno de esos eventos, que además está cumpliendo 15 años, ¿no?, desde que comenzó en grande, es el Maratón de Santiago. Este año, Gatorade Maratón de Santiago 2023, que se va a realizar el domingo 7 de mayo, pero va a tener una previa, ¿no?, que de la cual vamos a conversar a continuación. Ya estamos al teléfono con nuestro segundo entrevistado esta tarde, Juan Luis Santelice, vocero del Maratón de Santiago. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias de nuevo por tu invitación y primero que todo, pedirte las disculpas del caso porque tenía toda la intención de ir a juntarme contigo a la radio, que me encanta, pero por motivos domésticos no alcancé.
No hay problema. Pero lo importante es que podamos conversar y sobre todo hacer la invitación a la gente porque ya están abiertas las inscripciones, ¿no?
Sí, hace ya unos meses abrimos las inscripciones, hace casi un mes, para el Gator de Maratón de Santiago 2023. Hemos tenido bastante éxito. Esperamos que pronto ya la gente se vaya entusiasmando, ¿cierto? Han habido hartos gastos, está todo bastante como complicado igual, aunque siempre queda algún presupuesto para deporte, así que estamos confiados en que ya pronto vamos a ir llenando los cupos, que también como el año pasado, como la versión de este año, son 30.000. Ampliar, capaz que también podamos ampliarlos un poco, pero eso será noticia más adelante.
Son tres distancias, ¿no? A la que entiendo, después tú nos cuentas que se agregó una distancia adicional el día previo, pero las del día 7 de mayo, del 2023 son 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42, ¿no?
Exactamente, como ha sido tradición, como tú decías al comienzo de la presentación, esta es la quinceava versión, la quinceava edición del Maratón de Santiago. Estamos cumpliendo, claro, nuestro quinceavo aniversario, a pesar de que tuvimos dos años sin evento, lamentablemente, por lo todos ya sabemos, por causa de la pandemia. Pero sí, tenemos 10, 21 y 42 kilómetros, la distancia madre, ¿cierto?, de los 42.195 que tú bien conoces, en el Parque O'Higgins, y con todos los condimentos, ¿cierto?, que a los que nos tiene acostumbrado a Procar todos estos años de producción de este tremendo evento.
Ah, la partida es, a diferencia de, ya hace un par de años que están ahí en el Parque O'Higgins, ¿no?, a diferencia de las anteriores que se hacían desde La Moneda.
Mira, cuando claro, hasta antes de la pandemia, hasta el año 2019, que hicimos pudimos hacer el evento, largábamos y terminábamos en frente al Palacio de la Moneda.
Claro.
Exacto, y había una intención para el año siguiente, para el año 2020, estaba todo programado para hacer lo mismo, pero en el Estadio Nacional.
Perfecto.
Estaba todo eso comunicado y había ya como un acuerdo. Y estaban marcados y diseñados los distintos circuitos, la distancia. Ahora, analizando las posibilidades, un tema de control también de las personas, había que tener ciertos parámetros y ciertos protocolos cubiertos que implicaban todavía los últimos rezagos del COVID y de la pandemia. Y en el Parque O'Higgins nos sonaba un poco más controlable. Y como tuvo tan buen resultado y la gente lo encontró muy bueno, decidimos mantener ese mismo lugar de largada y llegada, y el Parque O'Higgins nos recibió maravillosamente, toda la municipalidad, la alcaldesa, los vecinos, los locatarios, todo el mundo, no tuvo ningún problema, todo lo contrario, muchas facilidades, así es que estuvimos contentos, salió un evento redondito, y bueno, con todo el apuro que significó, de hecho, haber producido, ¿cierto?, en tiempo récord la edición número 14 del Gator de Maratón de Santiago, pero resultó bien y por eso mismo repetimos el lugar.
Una de las cosas atractivas que tiene este deporte y en particular esta carrera es que involucra a mucha gente. Tú decías, pueden ser incluso más de 30.000 los competidores, hay que agregar a eso su familia, la gente que sale a las calles, amigos, qué sé yo, conocidos, o los simples vecinos, ¿no es cierto?, aunque también se integran y convierten al maratón en una fiesta de toda la ciudad. Algunos alegan porque hay cortes de tránsito, etcétera, pero en general es una carrera que ya a estas alturas forma parte de nuestros eventos anuales y de nuestras tradiciones.
Exactamente, es un evento súper masivo, es el evento deportivo más grande de Chile, es el evento deportivo que congrega a más gente haciendo deporte a la vez, además en Chile, son 33.000 personas aproximadamente al final las que se inscriben, más, como tú dices, la gente que va a ver, y más, alguna vez también recibimos, cierto, algunos colados que no se pueden perder la chance, pero sí, es un evento súper masivo que requiere un alto nivel de producción, de controles de seguridad y un trabajo en el que también nos ayuda cierto carabineros, nos ayuda la intendencia, nos ayudan las 8 comunas por las que recorremos los distintos circuitos, las distintas distancias. Entonces es un gran trabajo que nos permite cierto recibir a toda esta gente, atenderla bien, a todos los deportistas, cierto, con hidratación, con alimentación. Por supuesto con una linda polera que la entrega este año y el año anterior, la versión anterior, Nike, nuestro sponsor técnico, y todo lo que conlleva, cierto, lo que tú ya sabes, tú eres un gran asiduo al Maratón de Santiago.
Sí, he participado varias veces en 42 y también en varios 21 y algunos días también. Así que conozco las 3 distancias y la verdad que es siempre es un placer, está muy bien organizado y es bonito porque uno tiene pocas ocasiones de estar haciendo, tal como tú lo decías, una misma actividad con tantas personas y el entusiasmo es gigantesco. Por eso hay muchas personas que cuando a partir de lo que les dicen otros, a partir de lo que escuchan también, probablemente también en este programa, en la radio, qué sé yo, se empiezan a entusiasmar. Y para una persona que no ha corrido nunca, que ha corrido muy poco en el colegio, tal vez, qué sé yo, ¿alcanza todavía a participar en alguna de las distancias? ¿Qué recomendarías tú con, de acuerdo, bueno, también eres corredor, así que sabes bien lo que requiere, ¿no es cierto? Lo que requiere de preparación la participación en una carrera de este tipo.
Exactamente. Bueno, para cerrar un poco también otro de los ítems que tocaste antes, que es que hay gente que reclama, claramente se trata de siempre un domingo, y los domingos son súper familiares, entonces nosotros hacemos un trabajo de volanteo y de puerta a puerta importante para avisar a la gente, comunicarlo en los edificios sobre todo, uh-huh. y tratamos de tener a la gente informada para que ese día, no sé, y lo repito siempre, compremos la empanada el día anterior, esto se acaba a las 2 de la tarde, podemos salir a las 2 de la tarde y en vez de salir a tocar bocina y a reclamar, podemos salir a alentar a toda la gente y motivarnos con toda esta gente. Las personas o potenciales deportistas que nunca han participado, nunca han hecho deporte, desde el punto de vista profesional o técnico, que lo puede decir un coach, un kinesiólogo, así alcanzan desde hoy día a preparar una distancia, sobre todo un 10K o un 21K. Existe, es cierto, el tiempo para hacerlo seriamente, y nosotros, en paralelo con toda la producción del evento, le lanzamos planes de entrenamiento gratuitos, también guiados por Nike, y que se trabaja, cierto, 12, 16, 18 semanas concienzudamente, porque en el fondo lo que nosotros promovemos es el deporte practicado de manera responsable. Entonces sí alcanzamos, pero no sé si quieres que te cuente una sorpresa, que yo ya más o menos la adelantaste. Que tenemos para este año, y tal como en los grandes eventos que también tú has participado, de hecho nos topamos por ahí en algún lado corriendo en corridas internacionales, hay eventos previos los días anteriores en los que se promueve, cierto, el evento y con distancias menores, y este año junto con Nike la vamos a lanzar, el Run for Fun. El Run for Fun es una carrera cortita que también comienza y termina en el Parque O'Higgins. Son 5 kilómetros y el llamado es a todos aquellos futuros posibles potenciales atletas que se quieran entusiasmar y correr ese día 5 kilómetros, ya sea solos, en familia, y poder disfrutar y empezar a empaparse del ambiente, porque también va a haber un montón de inscripciones. Vamos a tener... ¿cómo se llama? Un kit de competencia. Vamos a hacerlo lo más parecido, ¿cierto?, a una carrera masiva, y esperamos recibir ahí un montón de gente que lo pase bien también. Y el otro año pueden inscribirse, ¿cierto?, en el maratón, en alguna de las distancias con más holgura. Claro. Pero las dos respuestas son correctas. O sea, claro, si uno quiere participar en 10, 21 o 42, hay tiempo. Sobre todo si uno tiene algún tipo de entrenamiento, es más fácil si uno ya tiene alguna memoria muscular que le haya dado algún deporte en duras, por ejemplo el ciclismo, la natación. Pero hay que hacerlo con cautela, y qué mejor que participar en este evento, en el Run for Fun, que uno se puede inscribir en el www.runforfun.cl y obtener información en el info@runforfun.cl. Run for es run con 4 fun 4.
Perfecto. Estamos conversando con Juan Luis Santelice, vocero del Maratón de Santiago. En el caso de esta competencia, o sea, de los 5 kilómetros, porque hay algo, entiendo que para el maratón hay un mínimo de edad, ¿no? ¿Qué pasa con el Run for Fun también? ¿O puede competir ahí hasta niños?
Sí, en el Gator de Maratón de Santiago no puede participar niños menores de 18, solo algunos con 17 años cumplidos y con poder del apoderado, del padre o la madre, ¿cierto? Y y solamente en los 10K. En el Run for Fun sí es posible correr con siendo menor de edad, ¿cierto? Sobre todo acompañado por la familia, son 5 kilómetros, y la idea es llamar exactamente a la familia a motivar, ¿cierto?, a los futuros atletas chilenos, ¿cierto?, y que sea una fiesta familiar, y que ya, como te decía antes, vayan agarrándole el gustito a lo que es, porque sabemos que mucha gente lo ve en noticias o en redes sociales, pero es distinto verlo y también, como tú decías hace poquito, pasar por entre medio de todas las calles con gente a los lados, alentando, gente que te tira agua con la manguera, los bomberos de repente también hacen lo mismo, gente alentando, niños que te chocan la mano, niños disfrazados. música alrededor del circuito. Realmente es una fiesta hermosa y el llamado es a participar de esta fiesta, si no es corriendo, alentando.
Juan Luis, ¿qué pasa? Hemos hablado harto de la parte, no sé si se llama la recreativa, porque también es deportiva, pero no competitiva o no de elite, digamos. ¿Qué pasa con la carrera, con Maratón de Santiago como carrera de elite? En otras ocasiones ha habido corredores invitados. ¿Qué pasa en esta oportunidad?
Sí, mira, las ediciones anteriores hasta el 2019 vinieron atletas extranjeros, keniatas, ¿cierto? Uh-huh. Y estuvo Inés Melchor, ¿cierto? La atleta peruana que ganó la última edición del 2019 del Maratón Santiago Femenino. Y tenemos, ¿cierto?, esa relevancia. El problema de esta edición del 2022, la que pasó, la versión 14, fue el apuro, los protocolos, yeah, los pasajes apurados, y hubo ahí problemas, ¿cierto?, te podría decir, de timing y de logística, más que nada. Vinieron algunos atletas argentinos súper entusiastas, de hecho, ahí hubo una gran participación de atletas argentinas, mujeres, que ganaron y que dieron muy buen realce al evento, pero esperamos, ¿cierto?, contar este año con atletas de nivel, con atletas internacionales que animen, ¿cierto?, en algunas categorías, ¿cierto? Tal vez no tenemos al gran Eliud Kipchoge, pero pero algunos que buscan ahí hacerle competencia. Seguramente este año, el próximo, perdón, vamos a tener invitados de esa estirpe para siempre darle realce al evento nuestro, y además de todos los atletas chilenos que ya en mayo están buscando tiempo, ¿cierto?, para panamericanos, para eventos internacionales y por qué no para los Juegos Olímpicos.
Juan Luis, hay un tema que siempre aparece y para muchas personas es complejo, que es el costo.
Sí.
Y claro, obviamente que acá esto tiene un costo, hay que pagar, las inscripciones no son gratuitas. ¿Qué pasa con eso y un poco cómo tomarlo? Porque claro, uno puede decir, es una carrera, es en fondo correr por las calles, ¿cuál es tanto el costo que significa para la organización y que hace que se tenga que pagar un precio más o menos importante? Explícanos un poco cómo se compone eso.
Sí, a ver, obviamente uno siempre ha dicho o lo ve de esa forma, correr es un deporte muy a la mano de todas las personas, es muy poco el presupuesto que se necesita, ¿cierto?, en alguna instancia, solamente tener el equipamiento adecuado. Y obviamente también las calles son gratis, son gratuitas, todo el mundo puede usarlas. De hecho, uno hoy día ve que el running es un fenómeno social establecido en uh-huh. todas las plazas, en todos los parques, en todas las calles. Se ve gente y corriendo, está la ciclorrecreovía que cierra los domingos calles, ya no solamente en Providencia, sino que en Santiago Centro, en Loa Nechea, en Vitacura. Hay un montón de instancias, ¿cierto?, gratuitas que posibilitan y facilitan la práctica deportiva, no solo el running, porque ahí uno ve también gente que va en bicicleta o en patines o simplemente caminando y pasándolo muy bien. El Gatorade de Maratón de Santiago tiene un costo porque nosotros en Procard le ponemos mucho cuidado a un montón de situaciones paralelas. Lo que te comentaba, por ejemplo, de los planes de entrenamiento, eso es gratis para la gente, pero tiene un costo. Hay coach detrás de esto, hay una infraestructura detrás de esto, hay citaciones a entrenamientos presenciales. Por ejemplo, hay todo un aparataje de la instalación de la hidratación que lo hace Gatorade, que es el main sponsor y que le da el nombre hoy al Gatorade Maratón de Santiago, y que tiene que tener, además de el sponsorship, tiene mesas, tiene puntos de hidratación cada 5 kilómetros hasta el kilómetro 18 y cada 3 después del kilómetro 18 en adelante. Tenemos gel que la gente para que coma, fruta, baños químicos, imagínate, uh-huh. personal de seguridad, banderilleros, conos, rejas, arco de meta, chip, número de competidor, una polera hermosa. Entonces, también tenemos en la fiesta de previa en la estación Mapocho con la Expo Running. Entonces, esto es un evento, ¿no? No lo vemos como que la gente, claro, en el fondo uno podría pensar o esperar que estas cosas fueran gratis, pero a ese nivel de producción, para que nosotros nos aseguremos de que en un alto porcentaje no te va a pasar nada malo, tenemos personal médico, trabajamos con la H durante muchos meses previos, no tenemos ambulancias, ¿cierto? Tenemos sistemas de un sistema nuevo de alerta, ¿cierto? Uh-huh, que minimiza todos los riesgos. Entonces, es por eso que claramente tiene un costo que puede ser alto. Hay unas etapas de inscripción que las hemos ido abriendo de a poco, eso también se implementó hace un tiempo. Hay preventa, entonces obviamente que la idea puede ser hacer el gasto al toque, ahora pronto, que se sale más barato, que después más encima. Pero eso es más o menos lo que tiene el costo este.
Juan Luis Santelices, vocero del Maratón de Santiago, que se va a realizar el próximo 7 de mayo con esta previa de la que nos contaba de 5 kilómetros el día 6. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo.
A ti, Polo, y cuando quieras. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman, y Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.